Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12:39 de este miércoles 5 de marzo, miércoles de ceniza. Bienvenidos en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de YouTube de Punto Diario y también en radiolebrija.com. Hemos comenzado el día como está mandado, porque hoy es miércoles de ceniza. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has pasado ya por la ceniza?
Sí. No que tengo ni idea lo que ni todo
esto. Pues esto es que en polvo eres y en polvo te convertirás. Pues bueno, pues que tú vas a la iglesia y te hacen así con la ceniza. Yo tengo mis amigas del desayuno que alguna ya ha ido a ponerse y viene con y ha llegado a Armontesa con la ceniza en la frente.
Sí, sí, sí. Y eso que mejora algo,
¿no? Bueno, no lo sé. Eso, abuelo, eso es cuestión de fe. Eso que nosotros, ya, eso ya, ni... Abuelo. Además, te voy a decir una cosa, abuelo. Acuérdate que estamos en la COPE, por favor. Sí, no sí. Pongamos nosotros ahora mismo aquí en entredicho si esto es meón o peo. Simplemente hoy es miércoles de ceniza.
No he dicho que sea mejor ni peo, que si te mejora en algo.
Pues a la gente que tiene fe le mejora en el alma, claro, no que sé, sí. Claro. Mira qué bonita la marcha que hemos puesto. La cigarrera, buena banda, ¿no?
Sí, me gusta.
Hombre, la cigarrera.
No todas las bandas me gustan, pero algunas me gustan.
Al señor de la Sagrada Cena, esto se lo hemos dejado elegir al compañero Antonio Jaén Jr. Y nada, pues hoy amanece lloviendo. ¿Y qué dice la tradición sobre si el miércoles de ceniza llueve, abuelo?
Pues nosotros en el campo decíamos, si la ceniza se moja 40 días lloviendo, no lo sé.
Digo,
si es verdad o no, ¿verdad?
Porque a partir de hoy faltan 40 días para que llegue el domingo pues, de Ramos. Empieza la cuaresma. Entonces, decía la tradición antiguamente que si se mojaba el miércoles de ceniza, la Semana Santa se mojaba. Pero claro, teniendo en cuenta los antecedentes de la Semana Santa del 2024, peor no va a ser esta, abuelo, te lo digo ya. Te recuerdo que nada más que salió la hermandad de los borrachos.
¿Ha dicho un tío de la tele?
Abuelo, un señor,
bueno,
un hombre.
Señor, que va, sí. ¿Sabe lo que es sí. un tío? Y Benito sí, uno, también lo que es un tío.
Ahora lo vamos a decir, sí.
Pues dice que hay 2 días que la Semana Santa llueve. 2 días que no lo
de sé. Aquí a 40 días dice Alejandro Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú sabías eso de que si el miércoles ceniza o a ti
algo
eso no te preocupa?
Había escuchado, sí.
A ti no te había preocupado nunca, pero bueno, que digo yo que peor que la del año pasado va a estar complicado, ¿no?
Hombre, a ver, complicado. Peor que la del año pasado puede ser.
Hombre,
como pues, poder, no puede ser, bueno, que no salga
claro,
ninguna.
Claro, claro.
Pero hombre, está complicado.
Sí, está complicado. Bueno, pues una cosa que antes de seguir. Miércoles de ceniza, nosotros todos los años, lo dijimos ayer, recibimos un regalito que en forma de qué, abuelo. De torrija, ¿no?
Verdad, pero no están, ¿no?
Hoy no ha venido nadie a traernos una torrija. Yo no quiero decirte nada, Canito de la Alhambra, pero tú todos los miércoles de ceniza nos traes una torrijita. No es por nada. O sea, a nosotros nos siguen gustando las torrijas. Llueva, no llueva. Sea miércoles de ceniza, el día que sea. Abuelo, nosotros somos demandantes de torrijas.
De torrija, ¿verdad?
Y el torrijazo que tú tienes lo harto también. Benito Doblado, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te gustan a ti las torrijas o no?
No soy muy amante de las torrijas, pero si me la ponen delante me la como.
¿Pero porque no eres muy amante de los dulces o porque no eres?
No,
muy...
soy dulcero, lo era antes mucho más que ahora.
Sí, ¿por qué? Eso que con la edad va cambiando.
Sí, pues sí, el consumo de azúcar y esas cosas, pero
sí, porque ahora tenemos
sido muy dulcero.
Un batiburrillo ahí de las azúcar.
De hecho, una vez mi santa madre, doña Juanaca, me puso una fuente de flan y me la zampé entera. Uno de mis hermanos llegó a probar.
¿Te imaginas cómo tiene que estar una fuente de flan de su madre, hecho por su madre? O sea, me ha dado ya. Porque mira, ayer lo estaba yo comentando precisamente. O sea, yo soy dulcera máxima, pero a mí no me gusta nada la bollería industrial. Ahora, a mí me dice un flan de su madre, me lo como. Me dice un arroz con leche de su madre, me lo como. O sea, todo lo que le haga, todo lo que se haga en una cocina particular, me lo como. Y si encima es una señora que ha cocinado como su madre para 5 hijos y un marido, pues imagínate, cuál era lo mejor que era, el flan, el arroz con leche, las natillas.
Y las poleas.
Ah, verdad, qué buena está la polea. Pero eso no se come ahora nunca, ¿no?
Hombre, te voy a decir una cosa.
No se suele hacer.
Te voy a decir una cosa. En la cruz de la Peña Flamenca Pepe Montana, aquí al lado, yo tengo cogido los horarios de las cruces de mayo, lo tenemos cogido perfectamente. Y entonces, en la cruz de la Peña Flamenca Pepe Montana, hacen todos los viernes, si no me equivoco, los viernes, que un día es la espolea y otro día son los buñuelos. A las 3 de la madrugada. Tanta ansia que hicieron así con las poleas y metimos y se me, o sea, se me caían las lágrimas. Imagínate la ansia con la que me acuerdo de esta anécdota siempre. Estábamos Vicky, la mujer de Nacho Sánchez, y yo, y las dos con una ansia de que abrieran lo de las poleas, y le metimos la, y se nos pegó al cielo de la boca. Oh, qué cosa más buena las poleas. Sí. Hoy es un día, hoy pega. Las poleas están relacionadas con el tiempo, ¿no?
Mi abuela y mi madre la hacían mucho, pero ahora ya no lo hacen, ¿no?
Yo no la he hecho en la vida.
Es que yo tampoco sé cómo hacerlo.
Yo tampoco. ¿Tú la has hecho?
Harina, agua.
Sí, sí, ya, pero ¿te has puesto a hacerlo?
No, yo no me atrevo. Mi madre sí. Sí. Yo no la he hecho nunca.
Pero tú, por ejemplo, tu madre os ha pasado, os ha dicho, venga niño, aprende a hacer las poleas o el flan o el arroz con leche.
Bueno, en el campo, cuando hemos estado alguna vez en el huerto allí, una tarde, pero hace mucho tiempo que no la hace.
Cosa más rica hablando. Sí, y no bueno, ¿y tu risa hacía tu madre o no sabes si la hacía o no?
Mi madre era más de rosquete.
Oye, bueno, un rosquete. Sí. Rosquete de Semana Santa. Sí, ¿te acuerdas, abuelo, que iban con sus rosquetes y lo llevaban a las panaderías? Eso ya hoy tampoco se ve.
Tampoco se hace.
Pero antiguamente iba tu madre con el barreño de rosquete, lo llevaba a la panadería y los cocía, claro. Eso ya hoy no se ve. Alejandro, te ha perdido un montón de cosas por setas, joven. Tal cual, te lo digo ya. ¿Tú sabías que lo que es el hoy el comedor del Valechuga allí había una panadería?
Eso no lo
sé. O sea, ese salón del bar Lechuga, eso era una panadería donde iba la gente con el masillo de rosquete, los metía allí.
Miento, sí, lo sabía que había una panadería allí.
Eso te sonaba de algo, ¿no? Eso es. Bueno, Benito Doblado no está aquí para hablar de Torrija, desde luego que no, ni de las poleas, pero bueno, está aquí porque es protagonista en el día de hoy, aunque en el día de hoy, abuelo, te voy a decir una cosa, que es que ya es que le voy a poner un bozal, te lo digo en serio. O sea, yo ayer iba tan tranquila. Yo salí de aquí a las 2:30 de la tarde, tan tranquila. Iba yo por la calle un poquito distraída, a comprenderme. Y veo venir una moto y yo... ya está. Abuelo, casi me da un infartito. ¿Quién te cree que era?
Pues no lo sé.
¿El Moy?
¿Qué te puedo decir?
¿Que no me había visto todavía?
Como me dice a mí el primilla, me tengo que echar para el lado, ¿no?
Porque no, que sí. Te tiene que echar para el lado, ¿no? O sea, que casi me da un infartito porque pegó una voz que yo no me la esperaba, claro, a 2:30 de la tarde, que no hay ese ruido que hay ahora mismo por la mañana, sino que está todo tranquilo, todo así que tranquilo, y ese Moy que me pegó una voz que le digo que me ha matado un infarto. Y ahora cuando venía para acá, que yo venía con la capucha chá porque estaban yo vineando, digo, voy con la capucha de incógnito, de incógnito. Abuelo,
ha visto, de todas maneras.
Pero le he tenido que hacer un recordatorio. A Alejandro, tú sabes lo que le habré recordado yo a Armo y ahora, ¿no? Que llevamos 3 partidos sin perder.
Bueno.
Y nosotros...
Alejandro, se lo
vale,
tengo.
Vale,
es que a mí me da coraje, pero es que ese dato...
Coraje, ¿no? Que soy realista, ya está.
Pero ese dato es importante.
Pero,
¿no?
Bueno, es importante,
pero que
vale.
Importante, vaya coñazo que tenéis.
Abuelo, es que es un dato importante.
Pero si vais empatando por todos lados.
Que me da igual, llevamos 3 partidos
sin... Llevamos 3 ganados.
Sí, 3 partidos sin perder. Que, por cierto, una cosa te digo, de verdad. Curro, ponle un voz a tu hermano. Que se lo ponga ya, que le ponga un bozado, que de verdad que me va a mandar un día de un infartito. Ahora que cuando esto se vaya dando la vuelta, que se dará en algún momento, voy y no te queda nada que pasar. Que por cierto, Benito Doblado, el pasado domingo, que ahora vamos a hablar de ese homenaje que te dieron, ¿cómo estaba Angelaro, presidente del Betis, después de que su equipo le había ganado Real Madrid? ¿No cabía en el pellejo?
No cabía, no. Yo estaba sentado a su lado, tenía a mi izquierda a Angelaro y a mi derecha al presidente del Betis, Pedro Fernández, y Angelaro estaba, bueno, es una persona muy tranquila, muy cauto, no, pero hubo un momento en que le pregunté y tal, y bueno, y dice, sí, bueno, es un partido que hemos ganado a Real Madrid, pero que somos capaces de perder
con el Valladolid.
Sí, 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 pero sí, estaba, sí. se le veía, no lo manifestaba mucho, pero se le veía contento.
Me he hecho un lío ahora mismo, o sea, Ángel Aro es presidente del Betis, tú has dicho el presidente.
Pedro Fernández es el dueño, el presidente del Real Betis Baloncesto.
Ajá, que no es el mismo presidente para los dos.
No. Oh. De hecho, el Pedro Fernández, el grupo de Hereda, compra el club al Real Betis Baloncesto. Lo que pasa es que se mantiene el nombre.
Pero el grupo Hereda, ¿qué es?
El Real Betis Baloncesto no pertenece ya al Betis de fútbol.
Ajá.
O sea, el Real Betis Baloncesto se lo compró el grupo Hereda, cuyo representante o cuyo presidente es Pedro Fernández, el que le compra el club de baloncesto, digamos, al Real Betis.
¿Y qué es el grupo Hereda?
El grupo Hereda. Lo que pasa que
un grupo de empresas,
que comercial,
supongo.
El nombre comercial es Real Betis Baloncesto, que ese fue el acuerdo, no sé muy bien qué terminó.
Pues
llegar,
yo tampoco. Abuelo, no entiendo por qué se tiene que seguir llamando
para
Real
no quitarle
Betis.
El nombre, el portal.
Pero cómo va a ser que no, abuelo, pero cómo va a ser que no?
Pues nada, pues no.
Pues se lo tiene que quitar, pues no, para que sea para todo Sevilla.
Sí, de hecho el año que viene, la temporada que viene, están ya hablando para que no se siga llamando Real Betis Baloncesto.
Para que sea para Sevilla entero, ¿no?
Sí.
Porque sí. Si se llama Real Betis, claro, es para la mitad de Sevilla, para mí no, abuelo. Lo siento en el arma.
Pues tú no eres. El Alejandro no va a ver todos los
partidos. No, el Alejandro no va a ver Real Betis.
Te digo yo que eso. Algo tiene que ver, pero hay sevillistas que son abonados al Betis Baloncesto.
Hombre,
béticos que no son abonados al Betis Baloncesto y dicen que son abonados.
Pero algo tiene
al otro
que ver,
tipo,
Ale.
Claro que algo tiene que ver, pero para el aficionado al baloncesto, en general, eso no tiene tanta importancia.
No tiene trascendencia. Bueno,
algo de
no debería.
Tiene. No debería, pero.
Pero bueno, pero habrá bueno. Gente que sí, habrá gente que
bueno.
No.
Como pues todo. El pasado domingo Benito Doblado vivió uno de los días seguramente más emotivos e importantes de su vida, pero antes de llegar a ese día que fue tan bonito, abuelo, di tú, ¿dónde empezó Benito Doblado?
Jugando al fútbol. El antoniano, pero que tú no, es que estos coñazos no lo sabía. Lo dije yo y se quedan mirándome y digo, como que no, chiquillo, yo estaba por allí.
Yo, hombre. Si me permite, seguro que hay lebrijes, mucha gente que sabe que yo antes de jugar a baloncesto jugué al fútbol en los antonianos 2 años. Seguro que porque cada vez que me han entrevistado y he contado un poco mi historia y mi trayectoria deportiva, siempre he empezado desde el punto en que empecé a jugar con 11 años en los antonianos.
¿Pero por qué empezaste a jugar al fútbol? ¿Porque era porque era lo normal?
Sí, porque mi hermano Diego jugaba al fútbol en los antonianos, mi hermano Eloy jugaba al fútbol en los antonianos y yo, a mí me gustaba el deporte, jugábamos en el colegio y hacíamos pachangas de estas de barrio en el colegio Nebrixa y jugábamos a fútbol y me apunté al Club de los Antonianos.
¿Y qué pasó? O sea, en Barejones, abuelo, me encanta en el colegio Barejones.
En Barejones.
¿Y qué pasó? O sea, tú estabas jugando al fútbol, ¿de qué jugabas?
Yo jugaba centrocampista.
Ah, vale.
Era el más alto, el que tiraba la falta, tal, pero era muy lento.
¿Y quién te vio? ¿Quién te vio? ¿O pues, no te vio nadie? ¿O tú decidiste cambiar?
Verás,
¿o te dijeron, vete de aquí que eres muy malo? Algo que
No. Fue una decisión mía. O sea, el equipo de Lebrija de baloncesto, que lo lideraba Manolo Delgado, fueron campeones de Andalucía infantil. Claro, o sea, ser campeón de Andalucía por delante de equipos o clubes tan importantes como pudiera ser Unicaja o Mayoral Marista, que sería en aquella época, o clubes, pues Lebrija, un club modesto que fuera campeón de Andalucía infantil, pues eso me llamó la atención. Y yo por la televisión me estaba enganchando al baloncesto, veía muchos partidos de Real Madrid, aquellos duelos de Real Madrid contra la Cibona de Zagreb y me enganché al baloncesto. Y luego pues pedí entrar en el equipo del PUA, en el equipo de Santa Brígida, donde militaba pues José María Fernández Villagrán, que luego coincidí con él en Junior en Casa San Fernando y ahí empecé a jugar al básquet. Pero mis inicios fueron desde el instituto, siempre los digo porque además tengo un grato recuerdo, era en la casa de Espedo, de mi amigo José Antonio Andrade, que ahí nos íbamos cuando teníamos una hora libre en el instituto, nos íbamos a jugar ahí toda la clase y echamos unas pachangas ahí.
José Antonio Andrade jugaba al baloncesto, no es alto.
Antonio Andrade jugaba al baloncesto cuando...
¿De base?
No, él no llegó a jugar.
No es alto, claro.
Pero que no llegó a jugar
en ningún equipo. Con vosotros, digo.
Eso es, jugaba con nosotros y jugaba porque su padre, Espedo, que en paz descanse, nos montó unas canastas en el patio de su casa y luego adquirió un patio más grande y nos puso otras canastas y allí jugábamos toda la tarde.
O sea, abuelo... Tú imagínate, es que me ha llamado mucho la atención que ha dicho él, Espedo, abuelo, es un nombre que ya, esto de los nombres que o lo pone o se pierde, ¿no? Porque realmente...
¿Pero eso es apellido? ¿No?
No, eso es nombre.
Espedo es un nombre.
Espedo es un nombre, pero tú ahora mismo piensas, no sé, míralo, Ale, que ya que nos hemos metido, tú ahora mismo piensas incluso que es un mote, la gente piensa de la gente el Espedo, sí. Y piensa que es un mote, no, es un nombre, como bien ha dicho Benito. Y la verdad es que yo creo que ya las siguientes generaciones de los Espedos, nadie le ha puesto Espedo,
que yo sepa,
siguen siendo
no sé,
de
si
la...
Juan Francisco, si Jesús,
yo
o
creo
Rocío,
que no, yo no, diría que no,
José
pero...
Antonio tiene dos, me parece que tiene dos mellizos, dos gemelos.
Y creo que no. Ale, ¿cómo está la cosa de nombre?
Espedo.
Espedo, con X.
Me lo podéis decir.
Con X, vale, Espedo, con tal cual. Espedo. Es que suena un poquito regulado.
La verdad, sí.
¿No? Hay nombre Expedito, sí, ya es un nombre que es difícil defender las cosas como son. Sí, Ale.
No hay.
Que no hay.
Bueno, o sea, que no hay, quiero decir que que es menos de 20 a nivel nacional, entonces no claro, sale en el Instituto Nacional.
Yo, esto es una cosa que a nosotros nos gusta hacer mucho, Benito, los nombres raros y los apellidos raros, entonces nos encanta hacer eso porque decimos, por ejemplo, si quedaran 20 pedos en España, juntarse los 20, es que eso es una noticia.
Una
camina,
claro,
¿verdad?
Que claro.
Es verdad, imagínate que el apellido... Claro, imagínate que el apellido doblado quedará ahí 200, pues buscarlo y decir, venga, vamos a una quedada doblada. Es decir, hay cosas que... O sea,
el apellido Romero no puede invitar a nadie porque habrá como 40.
Abuelo, tú sí puedes juntarte, porque tú tienes un zarzuela labrador sí, que eso sí. Da como caché.
Sí, sí.
Me
sí.
Comprende, pero Benito Doblado, María Ruiz.
No, pues Doblado
eso,
también.
Doblado, ¿el segundo cuál era?
Velázquez.
Velázquez, mira, eso. Pero sí. Tampoco son un apellido que se vayan a perder. Pero, abuelo, ¿de qué gente?
De los Parrao.
Ahora te va a poner bien puesto. Vale. Pero dile a Benito, dile a Benito Doblado si el otro día se acordaba de lo del Parrao.
No se acordaba.
Sí, pero se acordaba.
También,
pero
también te digo, no es tan común Doblado, ¿eh?
No,
claro que no, seguro que no.
4.400 personas.
Bueno, para invitar.
Nada más. De segundo apellido. Es que para nosotros es tan.
De primero de segundo.
Para nosotros es tan normal.
De primero de segundo. Personas en España con apellido doblado, 4.400 personas.
Uy, mi abuela era doblado. O sea, a lo mejor tenemos algún parentesco nosotros y no lo sabemos. Pues mira, es que para nosotros es tan común el doblado que nos parece que es.
Que nos puede invitar a los 4.000.
A los 4.000. Mira, pues bien, ¿están más regados por todo el país o tanto por aquí abajo?
Te lo digo. Pues mira,
¿están regados como
la gran mayoría?
Sí.
Uy, un segundito. La gran mayoría están entre Sevilla, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Huelva, por ahí.
En el País Vasco hay alguno, ¿verdad?
De Madrid, mi padre lleva un apellido vasco.
¿Ah, sí?
Mi padre es Diego Doblado Olarte.
Anda.
¿Mi Olarte abuelo? Vasco. Ay, si es que va al final. Mi abuelo se llamaba José Romero Olarte.
Ah, sí.
Es más, yo siempre había pensado, yo como tengo previsto en mi vida escribir un libro, o sea... Porque soy
¿te falta el árbol?
¿Lo el árbol no lo he plantado?
No, lo que no le va a dar tiempo fácil. Ya.
Eso o sea, no, me va a dar tiempo. Yo, sí. O sea, y entonces yo he pensado, mi nombre artístico iba a ser María Olarte, porque me encanta.
Olarte.
Olarte, mi abuelo era Olarte. Romero Olarte. Al final voy a estar emparentado yo con él aquí, con Benito Doblado, de verdad. Sí. Bueno, pues llegaste al vamos a retrotraernos, pues si no, no acabamos. Llegaste allí y bueno, hay un día en que te ven de fuera y dicen, este niño, vamos a llevárnoslo. ¿Quién te ve? ¿Quién, sí. ¿Y quién te ve y quién te lleva?
Bueno, yo mi progresión fue muy rápida. Empecé a jugar baloncesto siendo cadete de primero y ya enseguida empecé a formar parte de las concentraciones de verano del programa de talento de la selección andaluza. Y bueno, y fue en ese primer año de cadete que probé en el Real Madrid. Y en la primera prueba, en ese año me rechazaron y la segunda vez, en cadete de segundo, ya me ficharon para la temporada juvenil del año siguiente. O sea que prácticamente estuve 2 años jugando aquí en Lebrija y ya mi tercera temporada.
¿Te vas a Madrid?
Me voy a Real
¿Por
Madrid.
¿Cuántos años?
El Real Madrid fichó en el año 88. Yo tenía 17 años.
¿Quiere decir que era tú un niño de pueblo?
Niño de pueblo,
¿y te va a Madrid?
Efectivamente.
¿Qué pasa? Porque un niño de pueblo que te va a Madrid, ¿qué pasa? Pues o sea, el mundo cambia completamente. Pero, te das cuenta que el mundo es grande, ¿no?
Pero completamente. O sea, es cuando pruebas por primera una pizza, cuando entras en un colegio de pijitos uniformados. No sé, un mundo completamente distinto. Tener que coger un metro o un autobús para ir al colegio desde donde vives. Todo fue un cambio muy 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 grande y bueno, y me costó mucho adaptarme.
Es que yo pienso que esas son situaciones que se idealizan porque dice, uy, qué bien, te ficha el Real Madrid y tal, pero para el que se va creo que es duro porque por lo que dice, porque de repente descubre que el mundo es muy grande, mucho más grande de lo que es Lebrija y que tiene que hacer muchas cosas que no sabe y que hoy a lo mejor cualquier chaval con 17 años se planta en Madrid sin haber salido de Lebrija y se defiende perfectamente porque tiene una herramienta que es un móvil donde le va a indicar absolutamente todo, pero entonces no, entonces tenías que hablar con tu madre a determinada hora, supongo, los teléfonos y tal, y yo me imagino ya como madre que soy diciendo
las cartas
eso y diciendo, mi niño, ¿le darán bien de comer a mi niño allí o no? Su madre seguro que se preocupaba por eso, seguro que nos preocupamos todas las madres, menos yo no me preocupo por eso, pero es verdad, quiero decir que no es tan idílico como lo vemos.
No, hombre, y en aquella época menos, estamos hablando de hace 36, 37 años y vivir en un piso con 3 compañeros más y sin tener, bueno, tienes que buscar la vida, tienes que comer, tienes que tal, tienes que estudiar, tienes que entrenar, en fin, no era fácil y con todos los cambios que conlleva una gran ciudad como Madrid, ¿no?
Maduras a la fuerza, ¿no?
Tienes que madurar a la fuerza, es un ejercicio de supervivencia. Está claro, sales de tu zona de confort, de vivir en tu nido, digamos, familiar, y de repente sales ahí al medio de la jungla y búscate.
Pero uno siente,
y tienes que sobrevivir. Sí,
pero tuviste muchas veces de decir, me voy para Lebrija.
No, de hecho cogí un fin de semana y me vine.
¿Ah, sí?
Sí. Yo un fin de semana, un viernes a las 6 de la mañana, recogí todo y me vine. O sea, estaba, ya te digo que lo pasé, hubo periodos que lo pasé francamente mal. Aparte estaba lesionado, tenía una tendinitis rotuliana crónica, o sea, fue un año duro. Pero yo siempre digo que cuando pasa el tiempo y miras todo con perspectiva, aprendes una cosa muy importante en la vida, que yo intento inculcársela, se la he inculcado a mis hijos y a mis chavales, ¿no? A los jugadores que entreno. Es decir, jamás se crece, o jamás se avanza cuando todo sigue igual y cuando todo va bien. Es decir, los únicos momentos de aprendizaje de verdad como persona y tal es cuando te enfrentas a las adversidades o a algo que no tienes controlado, ¿no?
La verdad es que sí, es que son situaciones complicadas, como tú dices, no solamente que lo pensó, seguramente todos sus compañeros de colegio, de instituto, sus hermanos le estarían envidiando y diciendo, ¡ay, qué bien que está en Madrid, qué tal, que está solo, que puede vivir! No es tan fácil. Bueno, que dice la compañera Carmen, dice, hoy es el día para una espolea, una buena merienda para un día de lluvia, de verdad que sí. Dice que hay que mover mucho el brazo, abuelo, porque debe mezclar la harina con el agua y todo eso, bueno. Y que su abuelo materno, dice, o sea, no, tu abuelo materno Fare, primo hermano de su abuelo Benito Muñoz, Fare. Uh-huh. Y que ella también tiene apellido Larte, Carmen, a ver si al final también estamos todos aquí emparentados y no lo sabemos. Los Fare, abuelo, su sí, madre Fare, sí. ¿De dónde venía eso?
Lo de Fare, ¿no? Eso no lo saben, ¿no? Igual Juan de Dios nos puede ilustrar
eso con, digo el, yo, con el tema ese. Hombre, Juan de Dios le pega, sí, que nos ilustre.
Pero fue apodo.
¿El qué?
A Faré.
Claro, los Faré. ¿Eh? ¿Tú no sabes que es primo de Don Eloy?
Yo soy primo hermano de
Eloy.
De Eloy. Eloy Gonfornina.
Espérate.
El padre Eloy.
Ay, a mí me encanta. O sea, es que le dice el padre Eloy. Y a mí me cuesta mucho trabajo decirle o Don Eloy o el padre Eloy, porque también es el Eloy. Y entonces él le dice el padre Eloy. Hombre, y otra mucha gente le dice Don Eloy. Pero claro, sí,
yo primazo.
Claro, ¿tú qué le vas a decir?
Primazo. Pero yo Eloy porque. Yo le digo el padre Eloy ahora mismo porque en el coro estuvo un tiempo con nosotros. Entonces lo tratábamos.
Claro que sí.
No de cura, sino.
De persona que. Hombre, es que entonces no era cura. Sí. Benito, ¿cómo empieza ya la carrera profesional? ¿Cuándo se empieza a ver ya un poquito de color a todo esto?
Sí, hombre, se empieza a ver color cuando vuelvo de Madrid. Cuando vuelvo de Madrid, en el año 89, yo era ya junior y necesitaba buscar equipo para la temporada. Fui a probar al Mayoral Maristas de Málaga y no les gusté, y de vuelta en Caja San Fernando, pues bueno, hice una prueba y José Alberto Pejera me dijo que sí. Y entonces pues ahí empecé de junior en el Caja San Fernando y ahí estuve ya, ahí inicié, debuté la temporada siguiente en ACB y hasta el año 1998 que estuve como jugador profesional del Caja San Fernando.
Estamos hablando de una época muy dorada del baloncesto en Sevilla y del Caja en este caso, ¿verdad?
Sí, el proyecto de Caja San Fernando se inicia en el año 87 con la compra de los derechos a un equipo de Madrid en Primera B, que no estaban jugando en ACB, digamos, y bueno, están dos temporadas en Primera B hasta que ascienden a la ACB y el equipo se empieza a consolidar en la ACB como un proyecto de ACB muy importante a partir de los años 90-91. Y bueno, los primeros éxitos del Caja San Fernando llegan en la temporada 95-96, que jugamos, eliminamos a Real Madrid en cuartos de playoff, eliminamos a Manresa en semifinales y jugamos la final de la ACB contra el Barça en la temporada 95-96.
Por eso digo que fueron años muy buenos para el baloncesto en general, en general, en Sevilla en particular, con ese Caja. Tú estabas allí, y ¿cómo se vive siendo, a ver si me consigo explicar, eres uno más de una plantilla donde hay muchos nombres importantes, ¿no? Es decir, donde el baloncesto tiene peso en la ciudad, el Caja le van las cosas bien, y tú sientes que eres parte de ese universo, ¿no? Podríamos decir, cuando el fútbol es el que manda, lógicamente, sí. Pero que el baloncesto era otro universo paralelo, y supongo que uno lo siente, ¿no? Tú lo sentías cuando ibas por Sevilla, por la ciudad, por los bares, cuando vivías, ¿no?
Sí, formar parte de un equipo profesional de primera división, que sea de baloncesto, el fútbol, lógicamente, es el deporte rey y tiene mucha más repercusión que el baloncesto. El baloncesto es un segundo deporte, pero sí es cierto que en aquella época, uno se siente pues muy satisfecho, y en mi caso particularmente, yo flipaba porque de años atrás, cuando yo veía el deporte en televisión, veía jugadores que luego coincidí con ellos en el vestuario. Es decir, o sea, yo en el Real Madrid jugaba un tal Brian Jackson, que luego fue compañero mío de vestuario. Con lo cual eso, o sea, yo era algo que estaba súper orgulloso, ¿no? De sentirme así, ¿no? Y sí, es verdad que en Sevilla, esa época dorada, sales a la calle y la gente te reconoce y tal. Y porque ahí hay muchos aficionados. De hecho, hoy en día alguno, muy de vez en cuando, pues te para, oye, Benito, tal, no sé qué. Pero bueno, fue una época increíble del baloncesto sevillano la llevo en mi corazón para siempre, claro.
Claro que sí, eso es lo que le han hecho recordar. Bueno, abuelo, vamos a hacer un receso aquí ahora en la vida de Benito Doblado como deportista, porque acaba de llegar lo que tanto estábamos esperando, abuelo. ¿Qué estábamos esperando? Dilo tú.
No, sí.
Abrí esa puerta, por favor, que entre.
A las corrijas, joder.
Estoy como los concursos de la televisión. Nos estáis escuchando, abrí esa puerta, por favor, que se abra la puerta.
Y trae a las torrijas.
A ver, abuelo, abre tú la puerta, porque es que al final Benito Doblado se va a tener que levantar, que va a ser más harto, y abrí la puerta y a ver si... Sí, hay, ¿cómo que no hay? Si es que estábamos ahí con ansiedad, teníamos ansiedad. ¿Qué? Diabético, tú me la das a mí, ¿no, Chanito? Es sí, que ya sí, te... Sí. Ayer te mandé un mensaje, lo sabes, ¿no? Te lo dieron, ¿no? Me lo dieron. Y luego lo mandé por aquí. O sea, ¿estáis viendo esto en serio? Enfócalo. Esto tiene un problema. Esto es como lo de los pestiñitos chicos. Que tú te comes un pestiñito chico y dices, me estoy comiendo un paquete de pipa. Porque te comes una torrija grande. Esto es una barbaridad, ¿eh? Cosa más buena. Gracias, Chanito de la Alhambra. Esto podemos ir a degustarlo allí, ¿no? Con un cafelito también, ¿no? También. Que a partir de hoy las tienes ya, ¿no? Ya todos los días, abuelo, todos los días. Y además esto es bueno, porque esto es... Yo siempre lo digo, gracias, Chanito de la Alhambra, producto natural. Esto lo hay que decirlo, que si no quiere comerse la lleva ahí por la bandejita. Esta no, esta ya ha caído para acá, tí, abuelo. ¿Para qué lado ha caído?
Para ti.
Ahí, sí, ha caído. Sí, Benito ha dicho que él si las tiene que comer, las come. Tampoco va a volver loco. O sea, nosotros sí nos volvemos locos. No,
yo que es diabético. Yo soy día, pero del Betis, diabético.
Abuelo, pero tú tienes azúcar. Tú no puedes comer esa cosa porque va...
No, pero me la como.
Te da... Hombre, te voy a decir una cosa. Yo ya te lo he dicho siempre, que yo ya con los 65 años que tú vas a cumplir, que tú ya no te vas a morir de nada más que porque te toque, abuelo.
Pero bueno, con los 65 ya una torrijita yo me como.
Como no te la vas a comer, ¿eh? Sí. Yo te conté la anécdota de lo que me contó el otro día. Es que lo voy a contar todavía porque es que me hace mucha gracia. O sea, hay médicos que son médicos buenos, que llevó esta señora a su madre o su padre, que no me acuerdo, que estaba en una boda, que lo contó. Bueno, que está esta mañana en el hospital. Y el padre, 94, 95 años, la madre, no sé qué. Y le dijo el médico... Bueno, pues tiene, pues no sé cuánto, dice, pero mi madre puede comer, dice. Su madre puede comer lo que quiera, hombre. Su madre le va a quitar de comer con 94, 95 años de colesterol, no se va a morir. Es que hay médicos que con 94 años te quitan de todo. ¿Qué te va a quitar, chiquillo? Sí, abuelo, es verdad.
El mío es un...
Pero abuelo, porque tu media de edad es de 100 años.
Sí, pero...
Su padre 100 años y la madre con 99, sí. A la media.
Sí, sí.
Pero mi médico me ha... ¿A la media?
Anda una hora.
No aparenta 85 años.
¿El mes que viene? ¿Los cumple?
Pero no aparenta, ¿no?
No, le vamos a una fiesta. Vamos a cortar la
calle. Anda una hora, no coma azúcar. El café no sigue...
No se te va a hacer larga la vida.
Digo, pero todo eso me quita con los 85.
No se te va a hacer larga la vida, abuelo. Bueno, Benito, pues estás durante 8 o 9 años en el Caja y te vas a dónde.
9 años.
9 años.
Y me llega una oferta de Cáceres. Me llega una oferta por 3 años de Cáceres, en Cáceres, que estaba en ACB y bueno. Y mi intención era quedarme en Sevilla. No quería irme a Cáceres, pero bueno, pero la circunstancia me obligaron a aceptar la oferta de Cáceres y me marché a Cáceres durante las tres próximas temporadas hasta el año 2001.
También era una época buena del baloncesto en Cáceres, era sí. Un equipo mm-hmm. importante, sí. Cáceres una ciudad bonita, llevadera, mm-hmm. bien, ¿y de ahí dónde vamos?
Pues acabo mi contrato en Cáceres y me quedo ahí, hay un impasse ahí en mi carrera en que me quedo sin equipo porque rechazo una oferta de Cáceres por dos temporadas más porque quería volver a Sevilla y cambiar de aire, no quería seguir en Cáceres y bueno, y estoy ahí, hay un paréntesis ahí que estoy sin equipo hasta que me llaman de Cantabria en Torrelavega, estaba en Lobos Cantabria, que también militaba en ACB y ahí en octubre ficho por ello y estoy hasta enero que tomo una decisión personal que bueno y me vuelvo a Sevilla. Esa temporada estoy prácticamente sin nada y la temporada siguiente me ficha Huelva el Leporo, ¿vale? En la segunda categoría. Y ahí inicio una segunda etapa mía en la segunda liga, en la Leporo, hasta que me ficha el CAI Zaragoza en la siguiente temporada. Y de Huelva me voy al CAI Zaragoza, donde estoy como jugador, estoy dos temporadas. Y me quedo ya a cargo de la fundación y de la cantera del Básquet Zaragoza.
¿Hace frío en Zaragoza?
Zaragoza sí, es una ciudad...
Quiero decir que es una ciudad muy bonita, pero...
Es una ciudad muy parecida a Sevilla, sí. En tamaño y tal, pero el clima,
por eso te lo decía.
Es muy puñetero.
Pero era un equipo importante, ¿no?
Sí, hombre, el CAI.
Sí, lo que pasa es que el CAI en el año 98 desaparece. En el año 1998 el CAI desaparece por temas económicos del presidente y tal, y no desaparece. Y en el 2002 se crea un club nuevo que se llama Básquet Zaragoza, que no tiene nada que ver, pero vamos, al fin y al cuenta, Zaragoza es una ciudad muy de baloncesto y bueno, y ahora mismo pues está jugando en ACB. Uh-huh.
Benito, todo esto conlleva, todo esto que me estás contando, toda esta historia conlleva que cada paso que tú vas dando, tu familia tiene que dar el paso contigo. No sé cómo claro. llevan los niños todos esos cambios que hacen normalmente los niños que tienen padres que trabajan en baloncesto, en fútbol o en sí. la obra, pero que tienen que cambiar.
Bueno, los niños lo llevan muy bien. O sea, yo creo que muchas veces tenemos más temor los padres porque nos preocupamos en exceso, pero los niños son muy...
¿sabes? Deja cablecito.
Ay, perdón.
Es que se está escuchando. Sí, que tú no tienes los cascos. No, coge cualquier otra cosa.
Los niños se adaptan a cualquier circunstancia y se adaptan rápido. Y mis hijos, la suerte es que tuvimos una etapa ahí de 11, 12 años en Zaragoza y allí se formaron y allí estudiaron en colegio, jugaron al baloncesto y bueno, ellos se sienten maños muchas veces porque sus amigos de la infancia es muy importante para la persona y ellos su infancia la vivieron allí y la recuerdan con mucho cariño.
Oye, o sea, ellos son lebrijanos, digamos, porque
ellos
tienen padre y madre. Sí, 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 eso lo sé. Pero quiero decir lebrijanos porque son padre y madre de Lebrija, pero con acento.
Con acento
bueno, es que era lo que estaba pensando. No lo conozco a sus hijos, pero supongo, sí, ¿no? Lo he visto de chico, ¿no? Pero, o sea, digo lebrijanos porque son padre y madre lebrijanos, abuelo y tal, pero con acento maño.
Mi hijo David llegó a Zaragoza con 6 años, entró en primero de primaria y mi hijo Adrián. Pues 5 años menos. Mi hijo Adrián tenía un añito y algo cuando llegó a Zaragoza.
Bueno, y luego llega ya pues el momento de... hay que dejar, o sea, hay que volver, ¿no? Hay que...
Sí, bueno, llega un momento que en el 2006 cuelgo la zapatilla, como se dice, porque y empiezo a trabajar... Empiezo a trabajar desde los despachos, o sea, relacionado con el baloncesto, pero desde los despachos, ¿no? Dirijo las escuelas, los campus y la fundación del Básquet Zaragoza. Y ahí estoy 7 años hasta el 2012. Y el 2012, me cesan del club. Bueno, los clubes de baloncesto y de fútbol son muy, en ese sentido, son muy, muy, ¿cómo lo diría? Inestable, ¿no? No, o sea, es difícil hacer una carrera a ese nivel porque son muy cambiantes, porque dependes mucho de puestos de confianza y tal. Y bueno, cambiaron al gerente, el gerente que me puso a mí confiaba mucho en mí y cambiaron, y el que entró, pues no tanto, ¿no? Salí del Vázquez Zaragoza y estoy ahí 2 años desempleado. Hasta que me ofrecen el proyecto nuevo de Sevilla, Baloncesto Sevilla, en el año 2014, a hacerme cargo de la cantera del Baloncesto Sevilla. Y ahí, y en Sevilla estoy desde el 2014 hasta el 2017, ahí estoy de responsable de cantera.
¿Fuiste alguna vez a la selección?
Estuve invitado en una sub-22 para un campeonato del mundo que se celebró en Burgos, Valladolid y Palencia. Pero no, o sea, invitado para los entrenamientos, pero no tuve, o sea, no me escogieron para jugar el campeonato del mundo. Menos mal, porque fue una de las...
Pero sí que has jugado con deportivos, o sea, con jugadores de baloncesto de la época de los que han jugado a la selección, de los míticos. Bueno, sí. Para mí el mítico del que yo estaba enamorado era Fernando Martín, que bueno, con yo, el que yo, sí jugaste,
yo,
claro.
Yo he visto entrenar, después de mis entrenamientos de Real Madrid, yo me quedaba a ver a entrenar a Lolo Sainz, a Fernando Martín, a Joe Llorente, a Drazen Petrovic. O sea, de hecho, lo que es la vida, lo que te decía antes, te comentaba antes de que yo miraba en el sofá de mi casa aquí en Lebrija a Brian Jackson y luego coincidí con él en el vestuario.
Un segundo, es ahora mismo, hay 10 segundos que seguimos en nuestro canal de YouTube. Esto le hacemos así a los máster y tú nos cambias ahí y seguimos.
Si quieres una pizza riquísima, ven a Pizzería Falove en El Pajarete. Abierto de martes a domingo. Reparto a domicilio llamando al 2095-597-2000. Y para elegir tu especialidad preferida, entra en falove.com.
Conéctate al sol con las soluciones de autoconsumo fotovoltaico de Ivantel Energy. Solicita nuestro estudio gratuito y sin compromiso y disfruta del sol ahora más que nunca. Ivantel Energy, en Lebrija, calle Fernán Velázquez 8. Ven a visitarnos, 95 555 1738. Ahorro energético, ahorro energía, autoconsumo, placas fotovoltaicas. Entra en ivantel.es.
Óptico Lebrija, su óptica de siempre adaptada a los nuevos tiempos.
Las mejores marcas al mejor precio.
Promoción 2x1 en progresivos.
Gafas graduadas desde 45 euros y 2x1 en una amplia gama de modelos.
Cuidamos de su visión porque la vida es fascinante si se mira a través de las gafas correctas.
En Corredera 12, junto a Casa Anselmo, Centro Óptico Lebrija.
En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
Ojo, chiquillo, ¿cómo está mi coche ahora?
Si quieres disfrutar de la mejor selección de carnes, ven al Asador Cotero, en Lebrija, en El Pilar.
Jugosas carnes de retinto, la tierna carne de Anjus y el profundo sabor de la rubia gallega.
Todo un manjar para quienes disfrutan con los productos cárnicos.
Prueba nuestro cerdo de bellota 100% y las exquisitas croquetas gourmet.
Asador Cotero, tu restaurante en Semana Santa, por tradición.
No pierda el contacto con la administración. En Asesoría Jarén le llevamos el seguimiento de Seguridad Social, Hacienda y Dirección General de Tráfico. Venga a Asesoría Jaén, en Corredera 65, junto a Notaría. Le atenderá un equipo de profesionales con visión de servicio que darán solución a sus problemas. En Asesoría Jaén, queremos crecer contigo.
¿Buscas comprar, vender o alquilar en Lebrija? En Ciudad Inmobiliaria llevamos 19 años ayudando a convertir tus sueños en realidad. Confía en nuestra experiencia y en un equipo profesional que conoce cada rincón de Lebrija. Con nosotros, tu propiedad siempre estará en las mejores manos. Visítanos en nuestra oficina frente al ambulatorio, Avenida Andalucía 6A. Tu próximo hogar comienza con Ciudad Inmobiliaria. Tu confianza, nuestra experiencia. Porque 19 años marcando la diferencia no son casualidad.
Para profesionales y particulares, Materiales de Construcción Páez, almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de Construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
En COPE Lebrija, trabajadera.
En la sintonía de COPE Lebrija nos ocupamos de la agenda cofrade de nuestro programa Trabajadera. Anoche presentamos el cartel Trabajadera 2025. La imagen ganadora de este concurso de COPE Lebrija es la fotografía titulada Ofrenda de Fe, que corresponde a Nané Sánchez Moreno. Es una hermosa instantánea protagonizada por una mano que sorna de claveles rojos el calvario del paso de la Buena Muerte. Y hoy es miércoles de ceniza y con él arrancamos la cuaresma. Se vienen 40 días de preparación, de reflexión y, por qué no, de vivir con más intensidad todo lo que nos lleva a la Semana Santa. Así que con la ilusión puesta en lo que viene, arrancamos este espacio también contándoles que esta tarde a las 5 en la parroquia Santa María de Jesús tendrá lugar la imposición de la ceniza a los niños y niñas de catequesis. Asimismo, en la capilla de la Aurora, durante toda la jornada de hoy, estará expuesto en solemne besapié el Santísimo Señor de la Humildad, por la mañana hasta las 2 de la tarde y ya por la tarde de 4:30 a 9:30. A las 9, antes de finalizar este culto, tendrá lugar una meditación ante la sagrada imagen titular de la venerable hermandad y cofradía de nuestro Padre de la Humildad, Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora de la Aurora y San Juan Evangelista. Asimismo, les contamos que continúa celebrándose el solemne quinario de la venerable hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús orando en el huerto, Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Santa María de Jesús. Hasta el próximo día 7 de marzo, el quinario comienza a las 7:30 de la tarde con el rezo del Santo Rosario, seguido con el ejercicio del quinario, y a las 8 tiene lugar la Sagrada Eucaristía. Hoy miércoles día 5 tendrá lugar también la imposición de la ceniza. El sábado 8 de marzo a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la función principal de instituto y durante la misma los hermanos realizarán protestación de fe. Ocupará la Sagrada Cátedra el director espiritual y párroco de Santa María de Jesús, el reverendo padre don Eloy Ganfornina Velázquez. También les contamos que el próximo 7 de marzo, primer viernes de Cuaresma, el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Lebrija celebra el Vía Crucis de las Hermandades. Será en la parroquia Santa María de la Oliva a las 9:30 de la noche. En esta ocasión, el Vía Crucis de las Hermandades será presidido por el Santísimo Cristo de la Veracruz. Para configurar el cortejo de acompañamiento hasta la parroquia de la Oliva, la Hermandad de la Veracruz pone a disposición de sus hermanos y devotos papeletas de sitio al precio simbólico de 5 euros que pueden recoger en su casa de hermandad en horario de 8 a 9 de la noche hasta hoy miércoles. También les contamos que el próximo viernes 7 de marzo, el primer viernes del mes de marzo, estará puesto en solemne veneración nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 a 6 de la tarde. Tendrá lugar también a lo largo de la jornada una solemne Eucaristía a las 12. Será en la parroquia de Santa María de Jesús y durante la solemne veneración se va a realizar una operación kilo de productos no perecederos a beneficio de las hermanas de la Compañía de Jesús. El grupo de fieles de Jesús cautivo y rescatado son quienes organiza esta solemne veneración. Y esto es todo. Solo nos queda recordarles que está a disposición de todos de nuestros oyentes los podcasts de Trabajadera 2025 en radiolebrija.com, en nuestra página web, en el apartado Radio a la Carta, programa decano de la información cofrade de Lebrija. También nos podéis seguir en el canal de YouTube de Punto Diario. Y en directo, como no, los viernes en nuestra sintonía en el 102.9 del dial a la 1:15.